Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Exegética de Telegram, hoy día 24 de febrero del año 2018. Bueno, vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12. El otro día estuvimos estudiando, terminamos el capítulo 11. Y va a ser, como siempre, mi amada esposa Angélica la que va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos y lo vamos a ir comentando texto por texto. Como siempre, pues no tengo absolutamente nada preparado, todo de forma espontánea. Y vamos, pues eso, a exprimir bien, vamos a estudiar bien lo que dice este importantísimo libro de los Hechos. Así que voy a dejar paso a mi esposa, Angélica, la cual va a leer de Hechos capítulo 12, del verso 1 al 5. Y seguidamente, pues lo vamos a comentar. Ya sabéis que los que queráis también enviar mensajes en audio, queréis comentar, pues lo podéis enviarlo también. Podéis enviar mensajes en el momento que queráis, sin ningún problema, libremente podéis dar también vosotros los comentarios, pero que sean del texto del pasaje que estamos leyendo, que estamos estudiando.
Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Hechos capítulo 12, versos 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la congregación para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la congregación hacía sin cesar oración al poderoso por él.
Gracias por la lectura, amada. Bien, como podéis ver, el texto dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la congregación de la iglesia para maltratarles. Herodes era, por así decirlo, el representante, era el rey de Judea en ese tiempo. Todos los Herodes, toda la familia de Herodes, pues fueron unos canallas todos, ¿no? Pues, como sabéis, o creo que cuatro, y todos fueron malos. Dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Dice que le mató a espada, significa que le cortó la cabeza. Cuando la Biblia habla de matar a espada, generalmente significa que lo mataban por decapitación, le cortaban la cabeza. Y viendo que esto había agradado a los judíos, aquí cuando habla de los judíos, generalmente se refiere a los judíos religiosos, a los que odiaban a Jesús, a los judíos fanáticos. A estos judíos hipócritas, hijos del diablo, pues les había encantado, les había agradado el asesinato de Jacobo. Entonces procedió a prender también a Pedro. El propósito de Herodes era liquidar, era asesinar también al apóstol Pedro, que era el líder de los apóstoles. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Fijaos cómo el rey Herodes, pues, tuvo que enviar todos estos soldados para que custodiasen a Pedro, para que de forma milagrosa no fuese liberado el apóstol Pedro. Entonces envió a todos estos soldados. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Cuando dice aquí se proponía sacarle al pueblo, significa que pues quería pedir la opinión del pueblo, si querían que le asesinaran o no. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la congregación, es decir, la iglesia de Jerusalén, hacía sin cesar oración al poderoso por él. Esto es muy importante, nos enseña que cuando algún hermano está encarcelado por causa de predicar el Evangelio, la verdadera doctrina, como obligación la iglesia, la congregación es hacer oración por él, por los hermanos que están padeciendo persecución, que es lo que hacían aquí en la iglesia, en la congregación de Jerusalén, oraban constantemente sin cesar por el apóstol Pedro, para que Dios hiciera un milagro, para que fuera liberado, pedían por el apóstol Pedro, el cual era pues era una columna muy importante en la iglesia de Jerusalén. Realmente había tres columnas, tres líderes principales en la iglesia de Jerusalén, que eran Pedro, Santiago y Juan. Eran los tres principales líderes, las tres principales columnas, como dijo el apóstol Pablo, de la iglesia de Jerusalén. Entonces era muy importante que el apóstol Pedro pues no fuera muerto, no fuera asesinado por el rey Herodes. Bien, vamos a seguir estudiando ahora a partir del verso 6 que va a leer mi esposa Angélica.
Pedro es librado de la cárcel. Versos 6 al 11. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un mensajero del amo, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el mensajero, «Cíñete y atate las sandalias», y así lo hizo. Y le dijo, «Vuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el mensajero, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el mensajero se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo que verdaderamente el amo ha enviado un mensajero y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba».
Gracias por la lectura, amada. Bien, como podéis ver, cuando el rey Herodes le iba a sacar al apóstol Pedro, en esa misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Esto es interesante, dice que estaba durmiendo, estaba bien tranquilo Pedro, no tenía miedo a la muerte. Estaba durmiendo entre dos soldados, fijaos la tranquilidad de espíritu que tenía el apóstol Pedro. Dice que estaba sujeto con dos cadenas, además. Fijaos, cuesta dormir, con dos cadenas sujeto, pues la verdad es que cuesta dormir. Fijaos la tranquilidad que tenía el apóstol Pedro. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un mensajero del amo, un ángel, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos, le dijo el mensajero, el ángel, «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el mensajero, el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el mensajero, es decir, el ángel, se apartó de él. Fijaos qué tremendo relato. Ni se enteraron siquiera los guardas que estaban ahí custodiando al apóstol Pedro, que un extraterrestre, un ángel, estaba sacando al apóstol Pedro de ahí del calabozo, de la cárcel. Como Dios, si es su voluntad, puede enviar los ángeles, un ángel, para librarnos de la muerte, para sacarnos de la cárcel o para lo que sea, si es su voluntad. Y en este caso, por la voluntad de Dios, evidentemente, es que el apóstol Pedro viviera, que él siguiera liderando y edificando a los hermanos. Y cuando la voluntad de Dios es que tú no mueras, que seas librado de la muerte, pues el Padre Celestial va a enviar un ángel, para, como hizo en el caso de Pedro, para sacarte, para librarte de la muerte ahí donde estés, si es su voluntad. Y en este caso, pues envió a este ángel, del cual, pues, de forma sobrenatural, de forma milagrosa, pues sacó al apóstol Pedro de la cárcel. Y el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el amo, es decir, el Señor Jesús, ha enviado su mensajero y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». O sea, el pueblo de los judíos lo que querían era que Pedro muriera, le querían asesinar. Cuando habla del pueblo de los judíos se refiere a los judíos enemigos de Jesús, los que pidieron la muerte de Jesús. No todos los judíos, no todos los judíos eran malvados, había muchos que creían en Jesús también. Pero estos eran el pueblo de los judíos, se refiere a aquellos que odiaban a Jesús, que pidieron su muerte ante Poncio Pilato, y en este caso pues pedían también la muerte del apóstol Pedro. Entonces la voluntad de Dios es que Pedro viviera, y de esta manera, pues de forma sobrenatural, enviando a un ángel, pues sacó de prisión al apóstol Pedro. Bien, vamos a seguir leyendo, ¿vale, mi esposa Angélica? Y vamos a seguir comentando.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un mensajero. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el amo le había sacado de la cárcel, y dijo, Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, seguimos estudiando y comentando. Dice que habiendo considerado esto, es decir, habiendo pensado esto el apóstol Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, ¿vale? De Juan, evidentemente de Juan el evangelista. Se llama María, su madre. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, imaginaos, de la sorpresa, pues no abrió la puerta, tenía miedo, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, o sea, de la sorpresa, del asombro que tenía. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. O sea, que hasta la situación es cómica. O sea, la comicidad que hay en muchos pasajes de la Biblia es impresionante. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, es su mensajero. Esto es muy interesante porque indica que los creyentes, nosotros, tenemos un ángel que nos protege, un ángel de la guarda. Los verdaderos cristianos, me refiero. Por eso es que dijeron, es su ángel. La doctrina del ángel de la guarda es completamente bíblica. Es bíblica. Tenemos un ángel que nos protege cada uno de nosotros. En este caso, pues también creían que era un ángel el que estaba llamando a la puerta, el ángel de Pedro. Mas Pedro persistía en llamar. O sea, imaginaos la escena porque es tremendamente cómica. Estaba porreando la puerta, persistiendo en llamar al apóstol Pedro para que le dejaran entrar. Dice, y cuando abrieron, cuando ya por fin abrieron y le vieron, dice que se quedaron atónitos. Pero Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el amo le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, imaginaos. O sea, los soldados estarían muertos de miedo, porque que un preso se les escapara de esa manera, pues significaba prácticamente la pena de muerte para estos guardias, para estos soldados, por haber dejado escapar a un preso. Entonces el alboroto que se armó entre ellos, pues debería ser impresionante. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. O sea, que el rey Herodes los condenó a muerte a estos guardias por, pues eso, por haber dejado escapar a Pedro. Bueno, la verdad es que ni se enteraron, porque como fue un ángel, un extraterrestre que le sacó de forma sobrenatural, pues tampoco, o sea, se puede decir que no tenían culpa alguna. Pero como el Herodes este era un psicópata asesino, era un canalla, pues ordenó que fueran asesinados estos pobres guardas. Dice, después el apóstol Pedro descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Él salió, se fue de Jerusalén, salió huyendo de Jerusalén, porque es que si no le mataban. De modo que ahí se quedó la ciudad de Cesarea, que es una ciudad costera que se encuentra en la costa del mar Mediterráneo. Cesarea, pues pusieron el nombre porque era una ciudad muy romanizada, del César de Roma, pues solo pusieron este nombre de Cesarea. Y ahí se quedó el apóstol Pedro, el líder de los apóstoles. Bien, y ahora vamos a leer el relato de la muerte de este canalla, de este hijo del diablo llamado Herodes, el rey Herodes, que va a leer mi esposa Angélica.
Muerte a Herodes, versos 20 al 25. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día, señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo clamaba gritando, «¡Voz del Poderoso, y no de hombre!». Al momento, un mensajero del amo le hirió por cuanto no dio la alabanza al Poderoso y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del amo crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Gracias por la lectura, hermosa. Bien, dice que el rey Herodes estaba cabreado, estaba enojado, porque tenía un carácter muy malo, con los de Tiro y de Sidón, que eran dos ciudades costeras que se encuentran al norte, lo que hoy es el país este del Líbano, pues estaba enojado con ellos. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey Herodes, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. O sea, el rey Herodes abastecía a estas dos ciudades de Tiro y de Sidón. Las abastecía, o sea, con alimentos y tal. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Es decir, arengó a estos de Tiro y de Sidón. Les dio un discurso fuerte, les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios, es decir, voz del Poderoso y no de hombre. Fijaos, le tenían idolatrado a este canalla, a este rey Herodes. Había muchos que le idolatraban como si fuera el propio Dios, como si el propio Dios hablara a través de este hijo del diablo. Y dijeron, voz de Dios y no de hombre. Es Dios quien está hablando y no un hombre. Y fijaos lo que ocurrió al instante. Al momento, un mensajero del amo, es decir, un ángel de Dios, un ángel del Señor Jesús, dice que le hirió por cuanto no dio la alabanza al Poderoso y expiró comido de gusanos. Esto es lo que les ocurre y les ocurrirá a todos aquellos que se glorifican a sí mismos, que se creen Dios, esto le pasó, me viene ahora a la mente el caso de este hijo de Satanás, esta rata pestosa, llamado José Luis de Jesús Miranda, el cual decía que era Dios también, decía que era el propio Dios, que era Jesucristo y que además era la bestia. Bien, por Dios también le castigó enviándole un cáncer fulminante que le mató. Pues algo semejante le ocurrió al rey Herodes en ese momento por glorificarse a sí mismo y no dar la alabanza a Dios, la alabanza al Poderoso, pues expiró comido de gusanos. Murió al instante, una muerte súbita, y además dice que los gusanos de la putrefacción en ese mismo instante comenzaron a zampárselo, a comérselo. Fijaos el juicio tremendo que le cayó por no alabar a Dios ni reconocer al Dios supremo, sino que se glorificó a sí mismo. Pues eso es lo que le ocurrió a este canalla. Dice el 24, pero la palabra del amo, aquí cuando habla de la palabra del Señor se refiere al Evangelio. La palabra del amo se refiere a su verdadera doctrina. Dice que crecía y se multiplicaba. Cada vez había más cristianos y más cristianos. Siempre la persecución de los cristianos a lo largo de la historia lo que ha traído es la conversión de más cristianos. La semilla de la sangre de los mártires siempre ha sido semilla de otros muchos cristianos que se han multiplicado, que se han convertido. Y Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, que iban juntos, Bernabé y Saulo, o sea, Pablo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Durante ese tiempo el apóstol Pablo, Saulo, pues había estado con Bernabé, evidentemente durante todo este tiempo que había estado ahí, pues Pablo evidentemente aprendió la verdadera doctrina, conoció la verdadera doctrina, fue instruido en el Señor, estaba lleno del Espíritu, y es entonces cuando volvieron, regresaron los dos a Jerusalén. Bien, ahora vamos a entrar aquí en el capítulo 13, donde Bernabé y Saulo comenzaron su primer viaje misionero. Estos dos hermanos, los dos apóstoles, porque los dos eran apóstoles, tanto Bernabé como Pablo, y esto lo vamos a ver a partir del capítulo 13, que va a leer mi esposa Angélica.
Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Capítulo 13, versos 1 al 3. Había entonces en la congregación que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al amo y ayunando, dijo la energía del poderoso: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, pues dice que había entonces ahí en la congregación que estaba en Antioquía, recordad que en Antioquía, que estaba, Antioquía no forma parte de Israel, es una ciudad que se encontraba en Siria, hoy en día pues es una ciudad que está entre creo que la frontera de Siria y Turquía. Pues dice que en esta iglesia, que ahí donde se le llamó cristiano por primera vez a los hermanos, a los santos, dice que había profetas y maestros. Cuando dice que había profetas y maestros es que existía el don de profecía, porque los hermanos que tienen el don de profecía son profetas. Y además había maestros. Maestros en la palabra. Cristo puso en su iglesia también maestros. Y alguno dirá, no, es que no se les puede llamar maestros. Porque Jesús dijo que a nadie llaméis maestro porque solo hay un maestro que es Él. No, no, vamos a ver, Jesús nunca dijo que no se les pueda llamar maestros. Cuando Jesús dijo a nadie llamáis maestro, porque yo soy el maestro, significa que a nadie llamemos maestro supremo. Cristo es el maestro supremo. Es igual que el nombre de padre. Dice Jesús, a nadie llaméis padre porque uno es vuestro padre que es Dios, ¿no? Ahí no está diciendo que no podamos llamar padre a nadie, ¿no? Diciendo que no tenemos que llamar a nadie padre en el sentido de padre supremo, porque solo hay un padre supremo que es el Padre Celestial. Pero evidentemente, claro que podemos llamar padres, hay muchos padres, a nuestro padre humano le llamamos padre, a Abraham se le llama nuestro padre espiritual, nuestro padre Abraham, y por lo tanto no es ninguna contradicción. Lo que no podemos llamar padre es a ningún individuo, a ningún ser humano, en el sentido de que es el padre supremo, el padre máximo es el Dios Padre. Pues lo mismo ocurre con el título de maestro. A nadie podemos llamar maestro en el sentido de ser un maestro supremo, no. En la iglesia hay maestros que Cristo puso en su iglesia, pero como maestro supremo solamente Cristo es el maestro supremo, solamente a él le corresponde el título de el maestro con el artículo. A ningún otro ser humano le podemos dar ese título del maestro. Entonces, bueno, dice que aquí en esta iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Y luego dice quiénes eran estos profetas y maestros, que eran Bernabé, que era el que acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, es decir, el apóstol Pablo. Todos ellos eran profetas y maestros. El apóstol Pablo era un profeta, igual que lo era Bernabé, Simón, etc. Y además eran maestros ya en la palabra. Conocían perfectamente la verdadera doctrina y la enseñaban. Dice que ministrando estos al amo, al Señor, y ayunando, fijaos la importancia del ayuno, estos apóstoles, estos siervos de Dios, practicaban el ayuno. Dijo la energía del poderoso, apartadme, o sea, el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bien, esto es interesante porque este es un pasaje que suelen siempre citar los trinitarios para decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Porque dice aquí que el Espíritu Santo habla, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo. Bien, el hecho de que se diga que el Espíritu Santo habla no significa que sea literalmente una persona, una tercera persona divina. También dice la Biblia que la sangre de Abel clama, habla. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Y la sangre no es una persona, no habla. Por lo mismo ocurre aquí con el asunto del Espíritu de Dios, que es el poder de Dios. Dice que habla. Porque es Dios el que habla, Dios el Padre, a través de su energía, a través de su Espíritu. Por eso dice el Espíritu Santo, dijo apartadme a Bernabé y a Saulo, porque es Dios el Padre el que habla. Os voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si yo digo, la radio ha dicho que mañana va a nevar. Yo no estoy diciendo que la radio sea una persona, la radio habla, pero la radio no es una persona. Quien ha hablado es una persona a través de la radio y ha dicho que mañana va a nevar. Pues lo mismo, el mismo sentido se da aquí en este texto. El Espíritu Santo es la energía del poderoso y habla diciendo apartadme a Bernabé y a Saulo porque es el Dios Padre quien habla a través de su Espíritu, a través de su energía. Entonces dice apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Tenían una misión especial. ¿Cuál era la misión a la cual Dios llamó a los apóstoles Bernabé y Saulo? Pues esto ya lo vamos a ver a partir de mañana, como los envía por el Imperio Romano para llevar el verdadero Evangelio, el Evangelio y la verdadera doctrina, fundar iglesias, pues esto es lo que hicieron Bernabé y Saulo. Dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fijaos la importancia que tiene el ayuno. Cuando uno ayuna, su mente y su cuerpo está muchísimo más sano, más receptivo. Y habiendo orado para la misión que iban a cumplir, que iban a hacer, pues les impusieron las manos, evidentemente fueron los otros apóstoles los que les impusieron las manos y entonces los despidieron. Y es cuando después pues llegaron a la isla de Chipre, ese fue su primer viaje misionero.
Los enviados predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por la energía del Poderoso, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra del Poderoso en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra del Poderoso, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la verdadera doctrina al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de la energía del Poderoso, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar a los caminos rectos del amo? Ahora pues, he aquí la mano del amo está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que le había sucedido, Confío maravillado en la doctrina del amor.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, vamos a comentar este texto que acaba de leer. Los apóstoles predicaron en Chipre. Chipre es una isla, si miráis en un mapa, que está al oriente del mar Mediterráneo. Dice que ellos, es decir, Bernabé y Saulo, los apóstoles Bernabé y Saulo, entonces, enviados por la energía del Poderoso, por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios, esta energía de Dios la que les envió, los guió. Esto de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona, simplemente que esta energía de Dios los guía, los envía. Es como cuando estamos en un río y nos está guiando, nos está enviando la corriente que hay en el río, nos está llevando, pues algo semejante ocurre con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es esa energía de Dios, del Poderoso, que nos va guiando, nos va guiando, nos va enviando. Pues es lo que hizo con estos dos apóstoles, los envió. Descendieron a Seleucía y de allí, que es una ciudad costera, y de allí navegaron a Chipre, a la isla de Chipre, que es una isla bastante grandecita. Y llegados a Salamina, que debe ser la capital de Chipre, una ciudad costera, anunciaban la palabra del Poderoso en las sinagogas de los judíos. Esto es lo que hacían en primer lugar cuando Pablo y Bernabé llegaban a una ciudad. Para pregar, lo primero que hacían es entrar en las sinagogas de los judíos. Y algunos avatarios, herejes, dirán, entraban en la sinagoga porque Pablo, el apóstol Pablo y Bernabé guardaban el sábado. Así que lo primero que hacían era guardar el sábado en las sinagogas. No, de ninguna manera. La Biblia nunca dice que Pablo guardaba el sábado, ni Bernabé. Entraban en las sinagogas de los judíos sencillamente para predicarles el Evangelio. Como es el día sábado cuando ellos se reúnen en sus sinagogas, pues es el día cuando les podían predicar. Predicarles el Evangelio y discutir con ellos, debatir con ellos en base a las Escrituras para demostrarles que Jesús es el Mesías. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé. Por eso lo primero que hacían es predicar a los judíos. Porque el Evangelio, repito, primero era para los judíos, para el pueblo de Israel, y luego seguidamente a los gentiles. Pero primero a los judíos, de modo que primero entraban en las sinagogas, lo primero que hacían. Y entraban ahí en la ciudad, a ver dónde hay una sinagoga de los judíos, dónde se reúnen, pues iban allí y se reunían con ellos y allí les testificaban, les predicaban el verdadero Evangelio. Tenían también a Juan de ayudante, o sea que iban tres, iban Bernabé, Pablo o Saulo y Juan. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Había un mago llamado Bar Jesús. Y este era, pues, solía estar con el líder político este, el procónsul Sergio Paulo. Generalmente los líderes políticos, los gobernantes a lo largo de la historia, siempre han tenido generalmente un mago, como dice aquí, se le llama un falso profeta, y además era judío. Esto me recuerda mucho a las dos bestias del Apocalipsis. Sabéis que a la segunda bestia, el Apocalipsis capítulo 13, se la llama el falso profeta. Y además va a ser también un judío, que va a ser el aliado religioso de la primera bestia, de este líder político. Pues algo semejante ocurría aquí en la isla de Chipre. Había un líder político llamado Sergio Paulo, que era un procónsul romano, y tenía su aliado religioso, que era este falso profeta judío. Un caso muy parecido al del falso profeta del libro del Apocalipsis. Dice, es decir, el procónsul Sergio Paulo, que además se dice aquí que era prudente, era un tipo prudente, era astuto, era prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, la palabra del Poderoso. Fíjate, fijaos que tenía interés en conocer lo que estaban predicando, la enseñanza sobre Jesús. Seguramente ya había oído este procónsul que había habido un judío ahí en Judea, que había sido clavado en un madero por Poncio Pilato, que había hecho milagros, que decía ser el Mesías, que decían que había resucitado. Pues tenía mucho interés en conocer este mensaje que llevaban Bernabé y Saulo. Y fijaos cuál era la reacción de este judío falso profeta, de este hijo de Satanás, de este líder religioso. Dice, pero les resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre. O sea, era Bar Jesús, pero también se llamaba Elimas. Eso se traduce como Elimas. Un falso profeta, este falso profeta Elimas, que os he llamado también, como dice aquí el texto, Bar Jesús. Dice, procurando apartar de la verdadera doctrina al procónsul, ese era el objetivo. Él procuraba siempre que no creyeran en lo que enseñaban, en el evangelio que predicaban Bernabé y Saulo. Le quería apartar de la verdadera doctrina. Esa es la actitud de todos los falsos profetas a lo largo de la historia, que la gente se aparte de la verdadera doctrina y no escuchen a los verdaderos siervos de Dios que llevan el verdadero evangelio. Pues esto es lo que quería hacer este hijo de Satanás, este judío perverso llamado Elimas, que era un mago. Cuando dice que era un mago, se supone que hacía prodigios, con el poder de Satanás, pues algo semejante a lo que hacían los magos actuales, como Crisángel, etcétera, etcétera. Estos sujetos, sabéis que tienen poderes de demonios, es Satanás, los demonios les ayudan para hacer todo ese tipo de prodigios. Pues algo semejante este era este sujeto Bar Jesús, o Elimas, que igual, que hacía prodigios sobrenaturales delante de este procónsul romano, y era, pues eso, era un falso profeta. Y además, pues quería que la gente se apartara de la verdadera doctrina. Quería que el procónsul se apartara de lo que Pablo y Saulo, lo que Saulo y Bernabé estaban enseñando. Entonces Saulo, que también es Pablo, para que no sepa, Pablo, la palabra, el nombre Pablo significa pequeño. Lleno de la energía del poderoso, estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía el poder de Dios. Fijando en él los ojos, se quedó mirándole fijamente al mago este, a este canalla llamado Elimas, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Esto es porque dicen muchos que no podemos insultar a nadie. Vienen tantos idiotas por ahí sueltos en el SIA, en el sistema de la iglesia apóstata, que dicen que no podemos insultar a nadie. Aquí Pablo le insultó. Le llamó hijo del diablo, lleno de todo engaño y de toda maldad, enemigo de toda justicia. Le insultó, evidentemente le ofendió, porque, a ver, ¿se sintió ofendido o no se sintió ofendido el mago este, Elimas? Claro que se sentiría insultado, ofendido. Llamó hijo del diablo, también Jesús llamó hijos del diablo a los judíos, a estos líderes religiosos, a los fariseos, a los saduceos. Pues exactamente lo mismo hizo el apóstol Pablo, y exactamente lo mismo podemos hacer también nosotros. Podemos insultar a estos falsos profetas llamándoles hijos de Satanás perfectamente, porque eso es lo bíblico. Y le dijo Pablo, dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del amo. Eso es lo que quería, o sea, este sujeto, este mago, lo que quería era... pues que la gente no creyera en el evangelio, trastornaba los caminos del Señor. Era un auténtico falso profeta en todo el sentido bíblico de la palabra. Exactamente lo mismo es lo que va a hacer el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis, que también va a ser un judío y va a ser algo, hacer algo muy semejante a lo que hizo este Elimas, este Bar Jesús, este falso profeta. Dice, ahora pues, le dijo Pablo, ahora pues, he aquí la mano del Señor, la mano del amo está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, confió maravillado de la doctrina del amo. Confió. Creyó en el evangelio, al ver el poder de Dios, porque ese era el propósito de los verdaderos milagros, que la gente creyera en Jesús, que creyera en el evangelio, pues al ver este milagro que hizo el apóstol Pablo, de dejar ciego a este canalla, a este falso profeta llamado Elimas, pues la reacción del procónsul romano evidentemente es que creyó en Jesús, y además estaba, dice, maravillado de esa doctrina, de esa enseñanza que llevaba el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, de la doctrina del Señor. Se asombró. Este, yo creo que fue el primer líder político mencionado en el libro de los Hechos, el procónsul este romano, el primer líder político que se convirtió realmente a Jesucristo. Este romano, llamado Sergio Paulo, convertido ahí, que era el procónsul de la isla de Chipre. Fue el primer líder político que realmente parece ser se convirtió a Cristo. Bueno, algunos dirán que el primero fue ahí en Hechos capítulo 10, Cornelio, el soldado romano Cornelio y su familia. No, Cornelio no era ningún líder político, era simplemente un militar. Era un centurión. El primer líder político que, según el libro de los Hechos, se convirtió a Jesús por la predicación de Pablo y Bernabé fue el procónsul Sergio Paulo. Ahí es la isla de Chipre. Bien, ya entramos en la segunda parte. Los hermanos que queréis enviar vuestros comentarios, pues ya lo podéis hacer en cualquier momento.
Impresionante, sí, de hecho. Mirar pues, por lo que tuvieron que pasar aquellos apóstoles fieles o leales al poderoso supremo. Muy impresionante pues, por las circunstancias que tuvieron que pasar, las aflicciones que sufrieron a manos de aquellos gobernantes injustos, manipulados por el sistema político de Satanás. Es muy importante notar en Hechos 12, 24, la parte aquella que dice: pero la palabra de Yahvé o del amo siguió creciendo y difundiéndose. Sí, o sea, tenía más reverso un avión en pleno vuelo que el hecho de que la palabra de Dios dejara de crecer o de difundirse. Esto pues concuerda con cierto versículo. Por acá atrás en el libro de Jeremías capítulo 55, versículos 10 y 11, que dice: porque tal como la lluvia fuerte desciende y la nieve desde los cielos y no vuelve a ese lugar, a menos que realmente sature la tierra y la haga producir y brotar, y realmente se dé semilla al sembrador y pan al que come. Y sigue diciendo con respecto a la palabra de Yahvé: así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados. La palabra de Yahvé conlleva resultados, inminentes resultados. ¿Sí? No importa qué obstáculos se presenten en la vida. No importa qué personas traten de oponerse a la verdadera enseñanza, a la verdadera doctrina. No importa qué poderío intente obstruir esta verdad irrefutable, que es la palabra de Dios, bien interpretada. Es importante notar que a continuación, pues, de Isaías 55, el versículo 11, sigue diciendo: sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado. El deleite de Yahvé, o el deleite del Todopoderoso Supremo, es hacer que esta palabra sea difundida, que su mensaje sea difundido y llegado a todas las personas. Y sigue diciendo: y tendrá éxito seguro. Efectivamente, esa palabra será exitosa. Porque lo que le sale de la boca de Yahvé se realiza, como se expresa anteriormente en el versículo 10, tal como la lluvia desciende y satura la tierra y no vuelve a él sin un resultado, de la misma manera sale su palabra y regresa a él llevando resultados, bueno, para lo cual la ha enviado. Tenemos como ejemplo también el caso de los judíos en los tiempos de Jeremías. Hubo calamidades sobre los judíos en Egipto, porque ellos querían hacer precisamente lo que querían hacer, lo que les parecía bien a sus ojos. Ellos querían establecer un dominio, cierto dominio sobre ellos mismos, gobernarse a sí mismos y no dejarse dirigir por la palabra de Dios. ¿Sí? Realmente obstruían la verdadera adoración, tal cual como lo hacía Herodes en los tiempos de los apóstoles, obstruir pues que las verdades se difundieran. Pero es importante notar, por ejemplo, Jeremías 44 versículo 17 al 19, que dice lo siguiente. Bueno, hablan los judíos: sino que positivamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para hacer humo de sacrificio a la reina de los cielos y para derramarle libaciones, o sea, ofrendas, tal como hicimos nosotros mismos y nuestros antepasados. ¿Ves? Ellos querían hacer pues de todo esto una tradición, tal cual como sucedía en los tiempos de los apóstoles. Nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, cuando estábamos hartos de pan y colmados de bien, y no veíamos ninguna calamidad. En fin. Miremos qué responde pues Yahvé. Responde de la siguiente manera, mediante Jeremías. Esto es lo que ha dicho Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: en cuanto a ustedes y sus esposas, ustedes las mujeres también hablan con su boca y con sus manos, todos ustedes han efectuado un cumplimiento y dicen: sin falta ejecutaremos nuestros votos que hemos hecho. Esto demuestra claramente pues que esas personas, como en todos los tiempos ha venido presentando, también obstaculizaban pues el desarrollo y el propósito de Dios para los seres humanos, que toda su palabra fuera difundida. Bien. Y bueno, ellos seguían ofreciendo sacrificios y cosas por el estilo. Pero lo que estoy haciendo es poniendo en analogía o en comparación lo que vivieron los judíos pasados de los tiempos de Jeremías con estas personas pues que intentaron obstruir el desarrollo de las enseñanzas verdaderas. Bien, miremos lo que dice pues aquí Jeremías, mismo versículo, capítulo 44, versículo, ¿sí? Y en cuanto a los que escapen de la espada, pues porque ellos fueron condenados también a espada, ¿sí? Dicen que ellos regresarán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos en número, fueron condenados prácticamente, ¿sí? Bien, entonces, y Yahvé termina diciendo: ciertamente sabrán la palabra de quién es la que se realiza, la mía o la de ellos. De igual manera como los judíos de los tiempos de Jeremías intentaron obstruir o hacer lo que ellos querían, de la misma manera el rey Herodes, junto con sus súbditos, su nación, mucha gente de su nación, querían hacer lo que ellos querían, hacerlo a su manera, obstruir el propósito de Yahvé para con los verdaderos cristianos. Bien. Verdaderamente batallar contra la palabra de Dios, o batallar contra la verdadera enseñanza, es como dar cosas contra el aguijón, como lo dice por ahí en cierto pasaje. E incluso hoy día trata de haber obstrucción por lado y parte, gente que se opone a la verdadera enseñanza, a la verdadera doctrina, al desarrollo, al crecimiento de la palabra de Dios, tal como está en Hechos 12:24. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios.
Hola hermanos y hermanas, gracia y paz a todos los hermanos y hermanas, un saludo. Soy el hermano Eder Díaz desde México. Pues la verdad, muy bonito el estudio, como siempre, edificante. La verdad es que el escuchar la palabra de Dios siempre, como dice la escritura, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Y la verdad es que cuando uno escucha la palabra de Dios, aunque estés en ayunas, te sientes con energía, te sientes alimentado, te sientes con fuerza, te sientes revivido, te sientes reanimado, energizado, ¿no? Muchas gracias al hermano Tito y a su esposa Angélica, que pues amablemente tuvieron a bien exponernos estos versículos de la Biblia, del libro de los Hechos, muy bonito. Y yo me quedo con la enseñanza del ángel de la guarda que las personas tenemos. Eso ya lo había escuchado, pero no sabía qué tan cierto era. Y ahora que la misma Biblia lo confirma, pues ahora entiendo que todos los seres humanos tenemos un ángel de la guarda. Muy bonito estudio, excelente. Y muchas gracias por compartirlo a los hermanos que se tomaron el tiempo en hacerlo. Muchas gracias. Sí.
El que en realidad Pedro ya estaba en la cárcel nos enseña pues que todas aquellas personas pasaron por momentos difíciles y nos deja como modelo pues a seguir una perseverancia, una fuerza que nosotros debemos imitar, una constancia y un amor por la palabra pues. También nos enseñan que realmente nosotros contamos pues con ayuda celestial, con ayuda de los ángeles y todas estas cosas, la ayuda de Dios, su fuerza, su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es importante pues notar también que en Hechos 12, versículo 24 dice que la palabra de Jehová siguió creciendo y difundiéndose, o la palabra de Dios de Yahvé siguió progresando, ¿sí? Y que realmente pues esto de cierta manera tiene que está relacionado con Isaías 55, el versículo 10, versículo 11, donde me dice que porque tal como la lluvia fuerte desciende y la nieve desde los cielos y no vuelve a él pues sin un resultado, de la misma forma la palabra de él sale de su boca, ¿sí? Y no vuelve sin resultados algunos, sino que ciertamente hará pues lo que Dios o Yahvé se ha deleitado. Realmente pues eso nos enseña que la palabra de Yahvé se cumple, se realiza, sin importar los obstáculos que se puedan presentar. ¿Sí? Una muestra pues de aquello fue lo que sucedió en la cárcel. Dice que las puertas de la cárcel fueron abiertas. Eso nos indica que no importa qué tan fuerte sea el obstáculo, qué tan fuerte sea esa puerta que haya que traspasar, así sean de hierro, lo más fuerte que pueda haber, será abierta.
Bueno, el Espíritu Santo, según la Biblia, es el Espíritu de Dios, es la energía de Dios. No es Dios, porque si fuera Dios sería adorado. En la Biblia nunca se adora al Espíritu Santo, ni se le glorifica. A quien se adora es al Padre Celestial. Se le da gloria al Padre, se le alaba al Padre, pero nunca no hay un solo versículo de la Biblia donde se alabe al Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque no es una persona, o sea, no es Dios, ¿eh? Repito, es la energía de Dios, es el Espíritu de Dios. Igual que nosotros los humanos tenemos un espíritu, tenemos una energía que nos hace vivir, que hace que podamos pensar, etcétera, pues igual Dios el Padre tiene su propia energía, su propio poder, esa energía la envía, y cuando Dios envía de su energía, envía de su espíritu, pues entonces recibimos esa energía de Dios, ese poder de Dios. Pero no es ninguna tercera persona divina, como enseña las iglesias apóstatas, es sencillamente el Espíritu de Dios. Se le llama así, el Espíritu de Dios, la energía de Dios. Esa es la energía, un espíritu es una energía. Un espíritu, en ese sentido, es una energía. Es como cuando dice el Génesis, e insufló el espíritu de vida en Adán y se convirtió en un alma viviente. Le sopló, le insufló ese arruaje, esa energía, y se convierte en un alma viviente. Por lo tanto, ese espíritu, esa energía, pues es eso. Es lo que nos hace que podamos vivir. Es lo que nos da la vida, pero no es una persona.
Eso de que el Espíritu Santo es una tercera persona, es otro Dios. Esa enseñanza que hacen los iglesias y los apóstatas es una burda mentira de Satanás, desde luego. Bueno, ¿desde dónde se origina esto? Pues tienen indicios, ¿no? Génesis 2, 17, por ejemplo, las palabras que Yahvé le dirige, pues, como orden o como mandato es, positivamente no morirás. Perdón. Porque en el momento que comas de él positivamente morirás, dice. Son palabras tajantes, palabras cortantes, pues. Que Yahvé le dice al hombre, ¿no? Pero, podemos nosotros mirar qué es lo que dice este gran embustero más adelante en Génesis 3, versículo 4. Lo que dice es, positivamente no morirán. Bueno, efectivamente eso es lo que enseñan estos hijos del diablo. Sí. Incluso los hijos de la gran ramera de Roma, la iglesia católica, todas aquellas denominaciones falsas, paganas o apóstatas, que los seres humanos tenemos de igual manera, como la Trinidad, pues la Trinidad de Dios, tres partes, y una de ellas no muere, como es el Espíritu, según ellos. Se inventan una cantidad de mentiras, una cantidad de cosas, hacen ver algo donde realmente no lo hay. Porque realmente no hay quien regrese entre los muertos y efectivamente diga, no, yo estaba en un sueño profundo, yo estaba dormidísimo y de pronto aparecí acá, ¿sí? No hay nadie que regrese entre los muertos y diga eso. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a desmentir esta cosa? Por eso es que Satanás se vale de esta mentira pues que ningún ser humano puede explicar por sí mismo si regresara de la muerte. Positivamente morirás, y eso es lo que enseñan muchos iglesieros hoy día. Conforman al ser humano como un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Y de igual manera acomodan las cosas a su antojo, haciendo ver a Dios como un ser igualmente tripartito. Es que Él es Espíritu, que Él es el Hijo y que Él es el Padre. Cosas así, mentiras absurdas como estas.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de esta Santa Escuela. Para responderle al hermano Wilson, nosotros somos cristianos bíblicos y somos enoteístas monólatras. Enoteístas porque creemos en la existencia de varios dioses, así como lo indican las Sagradas Escrituras, pero hay un Dios que tiene la autoridad sobre todos, que es el Padre Celestial. En este caso nosotros creemos en la existencia de dos dioses, que es el Señor Jesús y el Padre Celestial. Y el Padre Celestial es el que tiene total autoridad sobre su Hijo, el Señor Jesucristo. Siendo el Señor Jesucristo la cabeza de la iglesia. La autoridad nuestra. Y monólatras porque adoramos solo a uno. A un solo Dios. Sin negar la existencia del Señor Jesús. Entonces no debemos confundir, en este caso, los términos. Ser monoteísta es creer que hay un solo Dios, por ejemplo. Pero la monolatría es creer y adorar a un solo Dios sin negar la existencia de otros dioses. En este caso, sin negar la existencia del Señor Jesús.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza? De que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.